Muy buenas amigos todos, estamos en estas lecciones bíblicas comentando el Evangelio de San Mateo. Pedimos siempre esta gracia de Dios para que su palabra penetre en nuestro corazón y nos haga no solamente comprender la palabra, sino seguirla, la palabra de Dios, y comprender sobre todo los mensajes de Dios, porque siempre es muy diferente entender la Biblia, pues nada más queriendo saber lo histórico o no histórico de un pasaje, a comprender el mensaje que Dios quiere darnos en cada momento. Y esto es lo que sucede ahora ya en el capítulo segundo del Evangelio de San Mateo, con el suceso de los magos que vinieron de Oriente a adorar a Jesús. Parece ser que es una de las páginas del Evangelio más criticadas, es decir, criticadas en el sentido de que unos ven una cosa, otra y otro. Muchos ven que no es verdad histórica eso de los magos, sino creen ver algunos, y bastantes, ¿no?, creen ver como una especie de parábola. Lo mismo que Jesús contó lo del hijo pródigo, y no hay que decir, bueno, ¿y quién era aquel hijo pródigo?, ¿qué nombre tenía?, etcétera. No, bueno, es una parábola de Jesús para darnos un gran mensaje del amor de Dios y el buen samaritano, etcétera. Pues algo así dicen algunos, que esto era una parábola para indicar la apertura de Jesús a los paganos, y son los primeros paganos que vienen a Jesús. Así pues, esta es como una imagen, sería como una imagen de unos misteriosos personajes orientales que vienen a adorar al niño, y entonces se ve esta apertura universalista de la misión de Cristo. Bien, pero no, es decir, no nos vamos a quedar ahí, no. Parece ser que, como dicen muchos, claro, muchísimos más, el hecho de que haya tantos datos históricos que expresan verdaderamente la cronología, el tiempo, toda la geografía, etcétera, todo lo que nos describe psicológicamente a Herodes, preocupaciones de aquella época, pues indican en que es un episodio en que el escritor considera fundamentalmente histórico. Quiere decir, fundamentalmente histórico significa la esencia, lo principal, aunque luego, pues, datos, a lo mejor, pues, lo dice de una o de otra manera, después de tantos años se cambian algunas pequeñas cositas. Este dato, este acontecimiento de los magos, solamente lo cuenta San Mateo, así que no nos podemos basar a ver qué otro evangelista dice algo, no, nada más lo cuenta San Mateo. Quizá al referirse o al hablar a los israelitas, que eran de la parte superior, más bien casi de la parte de hoy de Siria, pues tenía un gran interés en resaltar la infidelidad de los judíos y la conversión de los gentiles como algo que entraba dentro de los misteriosos designios de Dios, y por eso ya estaban señalizado en estos magos. Nos empieza a decir el capítulo segundo que en aquel tiempo reinaba Herodes en Jerusalén. Bien, Herodes, este rey, Herodes el Grande, que rey de Judea, un rey extranjero, idumeo, que por eso era tenido como ilegítimo por parte de la población, porque además Jesús, si nace como descendiente de David, es, diríamos, el sucesor legítimo. Entonces, para Herodes es un rival peligroso que hay que eliminar. Y a Herodes le secundan, pues, los cortesanos, los que le quieren complacer en muchas cosas. El hecho es que en ese tiempo de Herodes llegaron unos magos de Oriente.
Busca siempre al niño, busca sin cesar. Si quieres tener tu vida, si luchas por la verdad, verás cómo en tu camino estará.
La narración de Mateo dice unas poquitas cosas, pero hay muchas cosas que quisiéramos saber bien. ¿De dónde procedían exactamente? ¿Quiénes y cuántos eran? ¿Qué camino habían seguido? ¿Cuánto tardaron en él? ¿A qué venían exactamente? ¿Eran o no judíos? Bien, el hecho es que lo único que nos dice es que llegaron a Jerusalén y que era en los días de Herodes. Bueno, dice que eran unos magos de Oriente. Esta palabra magos en aquel tiempo no significaba nada de magia en este sentido, sino significaba algo importante, nada más. Sabio, lo que nosotros diríamos unos sabios, unos ilustres, personas importantes que se dedicaban a las ciencias, y claro, no, la gente pobre no podía dedicarse a las ciencias ni a estudiar, sino la gente que podía tener dinero para poder aprender y poderse dedicar a estas ciencias. Y dice que venían de Persia. ¿Dónde qué era eso? Venían del Oriente. Es posible que fuese de Persia, otros dicen que de Arabia, porque por los dones que llevaban, que si eran más, algunos dicen que de la India, y como han dicho que eran de tantos sitios, pues al final se les ha puesto como que cada uno venía de un sitio diferente, pero parece ser que no es así. Según el Evangelio, parece ser que tomaron juntos la decisión y juntos la realizaron. Lo que sí parece ser que no eran reyes, eso sí, porque no parece esa categoría, hubieran tenido que traer, en fin, mucha gente que les acompañase, etcétera, y el rey Herodes pues tampoco les trata como a reyes, sino a gente importante, eso sí, pero gente que vienen como otras personas importantes también llegarían por allí. Esto de los reyes pues luego se puso por aquello del Salmo 71, quizá, de que los reyes de Tarsis y de las islas ofrecerán dones, los reyes de Arabia y de Saba le traerán presentes, y bueno, trayendo oro, incienso, etcétera. Y luego, sobre todo, el cariño de la gente, como eran personas que fueron donde Jesús, pues luego enseguida les hicieron reyes. ¿Qué eran tres? Tampoco se sabe, porque se basan pues en los presentes ofrecidos al niño, que eran oro, incienso y mirra. Luego mucho menos se saben los nombres. Así que, como nos dice ese canto tan popular, conocido, pues no sé si eran reyes ni si eran tres, pero lo importante es que fueron a Belén.
No sé si eran reyes, no sé si eran tres, lo más importante es que fueron a Belén. No sé si eran reyes, no sé si eran tres, lo más importante es que fueron a Belén.
Ellos vieron en la estrella un extraño resplandor y por ella descubrieron al rey de la creación.
No sé si eran reyes, no sé si eran tres, lo más importante es que fueron a Belén. No sé si eran
quizá no sea tan importante conocer los nombres, el número, pero sí es mucho más interesante para nuestra religión conocer cuál era el móvil que les impulsó a hacer el camino, qué esperanzas había en su corazón. Lo único que nos dice el Evangelio es que vieron una estrella, dijeron, hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Pero ¿qué significaba esa estrella? Porque aquí sí que entra el hecho simbólico o el hecho real. Bueno, durante muchos años y cientos de años se han puesto pues muchas hipótesis, que si era un cometa, así dijo un autor antiguo, y luego pues muchos lo han seguido, que si era el conjunto de Júpiter y Saturno, que parece ser que fue por aquellas épocas, que si fue a lo mejor el cometa Halley, que fue unos poquitos años antes, y bueno, podían haberse equivocado en ese sentido. Bueno, pues las hipótesis son muchas, pero lo importante quizá es la estrella dentro de su corazón que sintieron para ir a Belén.
No se cierran reyes, no se cierran fe, lo más importante es que fueron a Belén.
Cada hora, ya lo había dicho en el profeta, hay una profecía de Balaam ahí en el libro de los números, en el capítulo 24, versículo 17, que dice: avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Quizá estos entendidos, estos sabios, pues leían la literatura de una tierra, de otra tierra, y encontraron esto en la literatura hebrea, y algo les impulsó en su corazón. Nosotros, cuando explicamos ya de una manera más realista para nosotros, para el mensaje de Dios, pues decimos, como ha dicho el canto al final, que todos tenemos una estrella que nos va guiando hacia Dios. Tantas cosas nos pueden guiar hacia Dios. El hecho es que ellos respondieron a esa llamada de Dios, y ha habido y hay muchas personas que sienten una llamada para ser mejor, para ir hacia Dios, y no saben seguir esa estrella, esa llamada de Dios. Estos magos dan la impresión de ser hombres de esperanza, hombres con el corazón abierto a las cosas de Dios. En cierto sentido ya estaban en camino, ya estaban a la espera. Como dice un santo antiguo, San Juan Crisóstomo, en una frase pues muy curiosa, un poco diríamos atrevida: no se pusieron en camino porque hubieran visto a la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino. Es decir, mientras el mundo dormía y mientras muchos en Belén y Jerusalén y se enteraban de Jesús, el corazón de estos magos ya caminaba, ya buscaba algo, ya esperaban, como Simeón, que confiaba en que algo grande debía suceder. Y así, por ejemplo, Simeón iba todas las tardes al templo porque esperaba. Ellos también consultaban al cielo, examinaban su corazón, y en un momento se encendió su corazón y quisieron seguir ese camino que Dios les comunicaba de alguna manera. El hecho es que no sabemos si el camino fue corto, largo, si caminaban, irían en cabalgaduras, quizá la gente hasta se reía de ellos, pero en fin, ellos siguieron hasta que tuvieron esa prueba. Como en la vida de muchas personas, pues hay pruebas en que parece que todo se hace como de noche, como que la ilusión primitiva se pierde, o se pierde por lo menos la luz. Ellos también perdieron la estrella y preguntaron, pero ellos, como eran gente de esperanza, de corazón abierto, preguntaron. Y claro, preguntaron a quien creían que podían preguntar, que era el rey. Si buscaban el rey de los judíos, pues ¿a quién iban a preguntar? A Herodes, al rey. Fueron allá. No sabían, diríamos, lo monstruoso que era aquel hombre, y que buscaba siempre el hacer el mal a todo el que podía. Había hecho males, había matado a personas de su familia solamente porque atisbaba que le podían quitar el trono. Y bueno, era siempre buscaba el estar bien con Roma para estar en el gobierno, pero lleno de vicios, lleno de pecados, y no creía en el Mesías ni en nada, pero su simple nombre le hacía temblar. Y por muy poco tiempo antes de la llegada de los magos se había corrido, quizá en Jerusalén, la idea de que el Mesías estaba a punto de llegar y arrebataría el trono al tirano. Y bueno, solamente con esto, pues ya le bastó para temblar, pero para ponerse fuerte en contra siempre, porque el mal está en contra. Herodes no perdió los nervios, en esa maldad le sostuvo, y así pues fue enterándose taimadamente, disimuladamente, de lo que los magos le iban diciendo, y entonces preguntó también que dónde debía nacer el Mesías. Y aquellos sabios pues le dijeron, según la profecía del profeta Miqueas, que decía: tú, Belén, en territorio de Judá, en nada eres la menor de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Claro que estas palabras diríamos que se podían entender dichas para el rey David, que se le llamaba el pastor de su pueblo, cuando una vez solamente tenía unas tribus, dos o tres tribus, y otras vinieron para decirle a David que querían ponerse bajo su dominio, porque tú eres el pastor de nuestro pueblo. ¿Ven? Esta frase, el pastor del pueblo, ya se atribuía a David. Pero aquí el autor sagrado, San Mateo, quiere expresarlo precisamente atribuyéndolo a Jesús, para entender, sobre todo más, que es hijo de David, y para realzar este sentido del mesianismo. En la mente malvada de Herodes, entonces empezó a labrarse las ideas. Ese niño no puede vivir mucho, pero hay que actuar con astucia. Y por lo tanto, pues le dijo a los magos tranquilamente: vayan, vayan a verle, pero me traigan la noticia para ir yo también a adorarlo. Todos parece que quedaron contentos. Los magos, porque ya sabían hacia dónde debían ir, hacia Belén. Herodes, porque vio tranquilos marchar aquellos magos que incautos iban, él creía, a caer en la trampa. Bien, el hecho es que los magos fueron a Belén, iban a ir hacia Belén, y de nuevo apareció la estrella. Todo eso se explica religiosamente en la vida de cada uno, porque cuando uno sigue al Señor con valentía, con perseverancia, aunque parezca que se hace de noche, luego aparece la luz. Dios nunca desaparece de nosotros, parece como que se oculta a veces para que nosotros le sigamos, pero luego aparece la luz. El hecho es que aquellos fueron a Belén. ¿Y qué esperaban encontrar? Pues es posible que esperaban encontrar un rey, pues grande, pero ya iban un poquito admirados, porque si era un rey famoso, ¿cómo es que en Jerusalén no conocían nada, no sabían nada? Entonces iban, pues en cierto sentido, con ignorancia y con miedo. Y llegaron donde aquel niño, que estaba en una casa humilde, con unos padres pobres, aldeanos incultos, podíamos decir, mal vestidos y pobres, en aquella casa, pues, donde se veía la pobreza, ellos, los magos, que al fin y al cabo pues eran nobles y grandes, acostumbrados a mirar el cielo y visitar las casas de los poderosos, ahora se encuentran allí. ¿Y qué podía ser ese el esperado? Sin embargo, aceptan con fe, porque sobre todo la fe viene del interior, de una gracia de Dios, y hasta quizá pues con humildad pues abrieron aquellos regalos que llevaban allí y le ofrecieron un poco, quizá les pareció como regalos ridículos para ese niño, pero le pusieron esas cositas que traían: oro, incienso y mirra. Y luego por la noche sintieron como una voz. ¿Era una voz externa o eran sus propias conciencias? ¿O fue la reflexión de lo que había pasado en el día, o alguien que les dijo cómo era Herodes? Y reflexionando todo esto, se dieron cuenta que Herodes no iba para caer de rodillas a aquel niño. Herodes, que había matado a todo aquel que se quería hacer rey, pues lo único que buscaba era lo que sabía hacer Herodes, que era matar. Y por lo tanto se volvieron por otro camino. Y María quizá quedó tranquila, conociendo que aquello que había anunciado Simeón ya se empezaba a cumplir. Pero en aquella noche iba a suceder algo. Ahora nosotros reflexionamos en estos magos y terminamos sabiendo cómo la piedad cristiana pues ha hecho de aquellos magos, el que fueran tres, el que fueran reyes, y además el que se llamasen Melchor, Gaspar y Baltasar.
Tres reyes magos llegan de Oriente.
Tres reyes magos llegan de Oriente. Traigan vino, vino, vino.
Y cuando los magos marchan o van a marchar y escuchan aquella voz, diríamos así, vamos a decirlo así, luego cada uno que lo entienda, esa voz del cielo que les dice que no deben volver a Herodes, también esa voz viene sobre José en aquella noche para que salga deprisa hacia el destierro, hacia Egipto. Esa orden parece un poco desconcertante. Un santo antiguo que decía así, que José hubiera podido contestar al ángel: hace poco tú me decías que este niño salvaría a su pueblo. Ahora me dices que él no puede salvarse a sí mismo, que tenemos que emprender la fuga y expatriarnos a tierras lejanas. Todo eso es contrario a tu promesa. Sin embargo, nada de esto dijo José, en parte porque era un hombre de obediencia y en parte también porque estaba muy asustado como para ponerse a pensar. Lo que el ángel anunciaba era muy verosímil, porque Herodes mataba a todo aquel que se opusiera, y si le habían dicho que había nacido en Belén un niño que quería ser rey, pues es lo único que faltaba para empezar a matar y a venir los soldados de Herodes y traspasar aquellos 8 kilómetros enseguida para comenzar a matar. Y por eso tuvieron que huir, como cualquier persona que huye, como sabemos tantos en estos tiempos y en todos los tiempos, sobre todo en regímenes de dictaduras, en que hay que estar pendientes, porque en cualquier momento pues uno le pueden asaltarle, y vienen por todos los lugares, hay sitios y soldados que matan a personas y llenan de terror a todas las gentes. Y Herodes tampoco durmió aquella noche, daba vueltas a ver todo aquello de aquel niño que decían que había salido rey. Y enseguida que se levantó por la mañana, que seguramente que preguntó si los magos habían regresado. Nadie sabía nada. Y bueno, empezó a temer algo y mandó enseguida algún emisario para preguntar. En Belén nadie conocía nada. Sí que cierto, sabían del día anterior que habían llegado los magos, pero ¿dónde estaban? No sabían, habrían marchado de noche, ¿y dónde habrían marchado? Nadie sabía nada por allí. Y entonces Herodes tomó la decisión de matar a todos los nacidos en aquella comarca. Esto no es algo inverosímil, esto pues suele pasar. Ha habido tantas veces que se matan y a tantas personas en todos los lugares. No vamos aquí a especificar naciones, pero constantemente, últimamente, se matan inocentes, pues así, sin más ni más, en un pueblo, en América, en África, en muchos lugares, se matan, y en Europa, y sin más ni más, simplemente porque les estorban gentes. Pero no solo es eso, sino hay tantos inocentes que se matan que por medio de los abortos. Y el problema de aquellos inocentes era que no se sabía por qué. Las madres a quien se los quitaban a los niños de las manos decían, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y simplemente los soldados lo único que podían decir era que era órdenes de Herodes. ¿Pero órdenes por qué? Pues simplemente porque aquel brutal asesino temía que alguien se levantase en el trono enfrente de él. ¿Cuántos fueron los muertos? Tampoco hay que exagerar, a veces se han exagerado miles o algo así, no. Es decir, era un pueblo relativamente pequeño y es posible que hubiera ni 20 siquiera niños menores de 2 años. Así que por ahí pueden ser de 10 a 20. Pero al fin y al cabo eran criaturas que deseaban vivir, que podían vivir, y en este misterio de la gracia de Dios, en este misterio en que Dios deja en libertad a todas las fuerzas de la naturaleza y al ser humano, aquellos niños murieron. Algunos dicen, quizá hubieran sido de los que hubieran gritado contra Jesús en la muerte, o hubieran sido de los apóstoles y hubieran sido de los santos. El hecho es que Dios respeta la libertad de todos. de los buenos y de los malos. En el sentido simbólico que muchos quieren dar a todas las escenas de la vida de Jesús, pues es muy posible que estuviera en el pensamiento del autor de San Mateo el querer, al querer hacer a Jesús como el nuevo Moisés, que luego veremos, sobre todo otro día veremos ya sobre el regreso de Egipto, que es muy interesante para exponer a Jesús como el nuevo Moisés, pues que ya en cierto sentido, si Jesús se salvó, pues lo mismo que Moisés salvó a su pueblo después de la matanza de los primogénitos de Egipto, así también Jesús se salvó después de aquella matanza de los niños inocentes. Bueno, hay alguna aplicación, pero lo interesante, lo importante es ver ese hecho que no pudo ser simbólico sino muy real, porque en la mente de Herodes estaba hacer esas maldades. Vamos a terminar recordando un canto moderno en que se habla, según y después de las palabras de Juan Pablo II hablando sobre el aborto, de este mal que hay y de estos inocentes que mueren muchas veces en esta vida por el aborto, por ese crimen que muchos realizan.
Diminuto cuerpecillo a este mundo destinado, tú tenías preparado un cercano amanecer, pero fuiste recibido como huésped no invitado, como intruso intrometido, que quedaba sentenciado sin siquiera ser juzgado, sin siquiera ser oído, y tú esperando escuchar el dulce son de una voz, la voz que canta su amor al hijo que ha de llegar, mas no tuviste cantar. Aquella voz te acunó, en cambio sí te acusó, por tu inoportunidad, juzgándote sin piedad, su indulto no te aplicó,
en cambio. Así pues, amigos, nos despedimos ya en este día, hasta el próximo programa de Lecciones Bíblicas. Adiós a todos.
Tolerar que a costa mía quieras vivir. La dueña de mi cuerpo soy y no he de consentir que tú le vengas hoy a estorbar. Pues libre como el viento, feliz quiero gozar. Tú, si lo consiento, me vas a encadenar y no he de soportar tenerte que acoger, pues busco liberarme, vivir y disfrutar, y si has de malograrme mi afán de bienestar, te habré de condenar, te habré de condenar a desaparecer.